¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos otra vez en el podcast Testimonio. En esta ocasión tenemos a Manuel, alias del Puma, lo conocen como el Puma. ¿Qué tal, Manuel?
¿Qué tal? Mucho gusto, Jorge. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, es un gusto que tenerte aquí en este podcast, que es el Testimonio, ¿no? ¿Cómo has estado?
Muy bien, gracias a Dios. Un poquito pesado, se me ven mis orejas. No pasa nada. La vida, el trabajo está bueno, gracias a Dios, agradecido porque tenemos trabajo. Y pues mucha chamba y ponernos más aquí de varios lugares. Pero aquí estamos, gracias a Dios, tenemos salud, tenemos familia, trabajo y pues ya, con eso, lo demás sobre y basta.
Excelente, gracias a Dios, sí, hay trabajo. Y gracias a que te hice el tiempo porque, como dices, mucho trabajo y fue como que un poco cotizante acá.
Sí, quiero pedir una disculpa, Jorge, porque esta fue una semana complicada, tanto de trabajo como mi otra ocupación que tengo, que es el ministerio. O sea, atravesó también, pues teníamos el compromiso de Corpus Christi. Sí. Si bien yo no serví como tal en esa misa, pues sí tenía que coordinar y obviamente tenía que asistir. Y pues para no quedar mal, sí. Mi ministerio queda restante esta semana. Por eso, no es que me diera de rogar, era que no quería quedar mal, ¿verdad?
Sí, no me preocupes. Muy bien, ¿a qué te dedicas aparte de trabajar? ¿Cómo trabajas?
Bueno, para mis amigos que no son del estado, ¿verdad? Porque yo sé que Jorge es internacional, ¿verdad? Pero, trabajo en la maquila, maquilover, nos dicen unos, maquilover. En la industria manufacturera, en el área de recursos humanos, también doy clases en la universidad, igual y es más poquito tiempo. Ya tengo 8 años en el sector, en la industria maquiladora. Es una industria que he aprendido mucho, es una industria un poquito demandante, pero que igual nos enseña mucho y te saca un poquito a veces de la zona de confort, porque pues compites contra otras industrias, contra las personas de otros departamentos, inclusive dentro de tu propia empresa. Pero ahí llevamos 8 años, estuve en los grupos de jóvenes mucho tiempo y ahorita actualmente estoy en los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión.
Ok, excelente.
Estamos a la orden.
Cumpliendo con todo el lado, ¿no? Entonces,
pues más o menos medio cumpliendo, ¿verdad? Se hace lo que se puede, ¿verdad? Malo pero empeñoso, dice mi papá.
Bueno, lo importante es ayudar poquito, ¿no? Ayudar poquito, que aunque sea malos que no estuviéramos y quien lo haga, ¿no?
De acuerdo, sí.
Muy bien, pues empezamos con tu vida. ¿Cómo ha sido la vida de Manuel? ¿Cómo ha sido su infancia, adolescencia? ¿Qué ha sido de él? ¿Cómo fue su momentos buenos, momentos malos? ¿Vale llorar?
Híjole, ya estoy empezando a llorar. ¿Qué te puedo comentar? La vida, yo estoy agradecido porque no me faltó nada. Mi papá es una persona trabajadora. Nosotros somos de Durango, mi familia es originaria de Durango. Mis hermanos, si bien nacieron aquí, pues yo nací inclusive en Durango. Mi papá es maestro de la universidad, mi mamá prácticamente se dedicó a nosotros tres en cuerpo y alma, y pues no somos de una familia adinerada, acomodada, tampoco somos de una familia, no voy a decir, de escasos recursos. No fuimos una familia que siempre tuviéramos lujitos o pantalla o los carritos, o me emocionaba mucho cuando me compraron un carrito, esos luchadores, bueno, las lucha libres que estaban así, nada más. Pero yo con un balón de fútbol era feliz. Agradezco la educación de mis papás porque nunca me maleducaron, en el sentido de que me daban cosas sin merecerlas, sino siempre me exigieron. Uno no lo entiende cuando está niño y reniega porque los demás tienen y tú no tienes y tú te esfuerzas y no, pero estoy agradecido en ese sentido, que no me maleducaron. Siempre me inculcaron el estudio, las clases, el ser de valores, el estar temprano en la casa. Fíjense, estar temprano en la casa era antes de las 9 de la noche, y eso que nada más salía una calle o dos calles abajo, y ahorita pues no. Ahorita obviamente ya llego más tarde, ya me doy ciertos lujos, no voy a decir la edad, por descubrirme. Pues siempre fue educarme en cuestiones de valores, nunca fui un muchachito vago.
Un niño bien.
Pues la verdad fui un niño bien, a veces ratón de biblioteca. Te digo, somos de Durango, pues yo no tenía familiares aquí, entonces mi círculo era muy cerrado, muy cercano, era que salía con mis primos o los amigos de mis primos, entonces siempre estamos ahí, pero yo nunca estuve en ese sentido en la iglesia. Eso de mis papás, todos los domingos iban a la catedral a misa de 6. Siempre iban a misa de 6. Nunca faltaban en la Semana Santa, en Navidad, nunca faltaban. No eran las personas más devotas del mundo, pero no sé por qué razón, igual y Dios sabe, siempre estaban en catedral. Y a la misa de 6 iba el obispo en ese momento, Fernández Santiago, José Fernández Santiago. Me acuerdo, como le conté ahí, iba de 6 y yo me volaba mucho porque iba con una buena chavita, con su mamá, y era, digamos, como que el primer amor, ¿verdad?
Sí, sí.
Imposible, que vimos en ese momento. Poco tiempo después, pues, pasamos a la universidad, en el bachiller pues fue un poquito complicado, no se me dio la escuela, nunca fui vago, te repito, no se me dio, y tiene muchos amigos que estaban en la iglesia en ese momento de San Antonio de Padua, pero yo nunca, siempre rechacé las invitaciones, siempre rechacé. 3 años me estuvieron invitando, vamos a la iglesia, vamos a los grupos de jóvenes, no quise, la verdad, no, decía, no, estas cosas me dan, qué flojera,
sí.
Me dan flojera, no quiero ir. Quizás se hubiera sabido que había muchas cosas muy guapas ahí, o las que me gustaban, iban, pues hubiera cambiado de opinión, ¿verdad? Pero no lo intenté. Entonces, pues los caminos del Señor son un poquito curiosos, ¿verdad? Muy curiosos. Primero porque yo no sabía qué estudiar. Estaba entre ingeniero en sistemas o licenciado en administración de empresas, que es la que actualmente tengo. Por X o Y razón estudié esta carrera, ya que voy con eso. Al estudiar esta carrera, pues yo estuve en Conta. Okay. Todo es, el Señor es mágico, o sea, el universo no es un caos, o sea, hasta el escarabajo, la mosca, todo tiene un fin en este mundo, y el Señor es perfectamente perfecto. Cómo va haciendo un logaritmo así, decimos en la maquila mamalón, así, disculpa la palabra, tan perfecto para que se acomoden las cosas. Sí. Entonces yo estudié esta carrera, en esta carrera hubo una carrera de novatos, cuando me metí a Conta, pues yo no iba mucho a las novatadas, a las discotecas, en ese momento discotecas, no iba, pero me gané un pase para ir a la novatada en una competencia, una carrera, si la terminabas, entre los primeros 50, 100, no recuerdo, peligro, yo fui de los penúltimos, te daban un boleto gratis para ir a la novata, no te costaba, tú siendo novato.
Okay.
Y pues me lo gané, y ahí fui con varios amigos. Mis amigos, con los que fui a la universidad, pues tú sabes la magia del alcohol, ¿verdad? Uh-huh. Pues uno andaba medio mal, el otro andaba peor, y el otro no andaba tan mal, pero andaba tras una chava, entonces, pues el Emanuel andaba solo ahí, ¿verdad? Yo feliz con mis 2 vasos de cerveza, pero ninguno era mío, era lo más triste. Yo se los estaba cuidando a mis amigos. Y pues yo no me quise ir con mis amigos, porque dije, pues están en estado bueno, y todavía seguía el after.
Ajá.
Entonces encontré unos amigos del bachilleres, y yo les pregunté, oye, no sé si me estoy adelantando, porque voy a contar cómo me metí a la iglesia. Y les pregunté, oye, ¿para dónde van? Y yo no les puse atención, No les puse nada de atención. No les pregunté, oye, ¿para dónde vas? Y de repente me subió un mochito, en un carrito, en un bochito, eran como 6 personas, todos obviamente mi estatura, no sé por la cámara, pero yo no soy alto, estoy un poquito compacto, y mis amigos están, o estaban altos o estaban
embarnecidos.
Iba así en un bochito, pero yo nada más dije que me iba con ellos, y ese fue mi primer día en la iglesia, en San Antonio. 3 años no quise ir.
O sea, ¿en la discoteca se fueron a la iglesia?
Fue, creo que en la explanada del Old Town. De hecho, fue en la explanada del Old Town, un 28 de septiembre del 2004, creo.
Okay.
Y fue un viernes de comunidad, así se le llama ahí.
Uh-huh.
Y ahí fui y me gustó. Y me fui caminando a mi casa, como media hora caminando a mi casa, de ahí a las 10:30 de la noche, y al día siguiente, a la siguiente semana regresé. Y empecé a asistir, no como otras personas que me hubiera gustado, ¿verdad? Que iban por una muchachona y esta no, a mí, digo, el Señor acomoda las cosas. Yo era de las ovejas más grandes, porque pues todos empiezan a los 15, 14 años, yo entré ahí a los 18.
Okay.
Y seguí yendo, no sé por qué, no sé por qué yo seguí yendo. Y mi club de amigos, no sé si has visto la serie de Big Bang Theory.
Sí.
Hazte cuenta. yo era el físico, el ponchado. Imagínate cómo estaba el asunto. Estábamos mal, porque todos eran gamers, eran, pues no les voy a decir frikis, pero eran gamers, eran otakus, les gustaba mucho el anime, los juegos. Entonces éramos como que los raritos, éramos la comunidad de los raritos. Nos veían hasta rarito, ¿verdad? Porque aparte todos físicamente, pues no nos, pues no éramos las personas más alineadas del mundo. Y, pero ahí estábamos, la comunidad estaba, ¿eh? Nos apoyábamos los unos a los otros como los pilares de la comunidad, en Hechos 242, si no me equivoco. Y nos seguimos visitando, nos seguíamos cuidando. Un tiempo después yo me salí, trabajé en los hot dogs, no voy a decir marcas, ¿verdad? En unos hot dogs. Entonces ya me salí, fines de semana era de 5 a 5, creo que fue la única vez que trabajé en tercer turno, ya no quise trabajar. Estaba muy pesado y me di cuenta que extrañaba mucho la iglesia. Porque los extrañaba a ellos, y cuando iba a misa y ponían el típico canto de Martín Valverde, nadie te ama como yo, les soltaban las lágrimas y los extrañaba mucho. Gracias a Dios, mi vida no... Creo que cada uno Dios le pone lo que puede cargar. A mí no me puso que falleció un familiar, que perdí el trabajo, que tuve una enfermedad fuerte. Mi misma formación de ser muy disciplinado, muy trabajador, responsable, en cierto sentido tratar de ser lo más recto posible, no meterme con los demás, el inclusive no tener familiares aquí, ser medio solitario en cierto sentido, me fue forjando de cierta manera un carácter, pero también obviamente la necesidad de que pues, en la soledad pues está Dios. Y ahí me di cuenta, me acuerdo porque me encerraba, ya cuando terminamos de vender los frutos a las 4 de la mañana, tenemos que limpiar, yo siempre pedía limpiar adentro y eso incluye el baño. ¿No te imaginas a las 3, 4 de la mañana la gente que llega a los bares cómo deja el baño? Y de repente me encerraba yo en el cuartito de limpieza y me sentaba a llorar porque no me sentía pleno, no me sentía lleno. Y regresé, y como que regresé con todo, me metí en los congresos de adolescentes, me metí de fuerte al grupo y como que me empezaba a dar a notar. Pero no era mi idea darme a notar. Yo nunca he sido las personas que quiere que lo vean para que lo escojan. El importante, ¿por qué no? O sea, digo, mi comunidad éramos los raritos. Y en el grupo donde estuve, en la Nueva Humanidad, no creo, no sé si se maneja igual en todos los grupos. Yo sé que en unos grupos tienes ciertos años y te mandan a servir o coordinar. Aquí te mandan primero a servir, pero los servidores, en una votación, en una oración, escogen quiénes son, de qué comunidades. Los siguientes servidores, entonces es un momento ganar, como ganar las elecciones, y varias veces no me tocó a mí, yo estaba molesto, ¿por qué, señor? ¿Por qué? Porque siempre va, porque el amigo del amigo, si ni siquiera va, y yo estaba molesto, porque la soberbia en uno, ¿verdad? Sobre todo la soberbia, y el señor me decía, espérate, tranquilo, y pues yo lo veía también porque como era el más grande, en ese momento yo tenía 21 años más o menos, pues yo ya me hacía fuera del grupo. A los 21 años, muchos ya no estaban ahí en el grupo. Yo quería mucho ese grupo. Bueno, dije, ya no es para mí. Creo que aprendí. La soberbia es mala. Están los que tienen que estar. Yo igual me voy para otro lado. Y platiqué con un amigo, rockerote. Le dije, ¿sabes qué? Pues me voy a salir. Pues ya, son ciclos y estoy agradecido. Y pues soy el más viejo del grupo. Soy la oveja más vieja. Soy más viejo hasta que la mayoría de los servidores. Ya que, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? Eso fue un fin de semana, en abril, el siguiente fin de semana, oh sorpresa, me hacen una dinámica, a mí me gusta, leía, era muy asiduo de la Biblia en esos momentos, y me escondieron citas bíblicas, me mandaron a orar al Santísimo, y tenía varias citas bíblicas, y todas hablaban del servicio, y al final me mandaron a servir. Fue un momento hermoso, un momento bello, yo estaba súper fascinado, porque parte de ese grupo pues, me organizaron, recibí el querigma, y tuve una sanación bárbara, excelente, y el único quizás, pues como todos en la escuela a veces sufrimos bullying, que fue lo que me ayudó a sanar, Dios no le da las a los alacranes, dice un bicho, yo estoy chaparrito, entonces por algo en la primaria era el chaparrito gordito, y pues es signo de bullying, te meten apodos, las muchachitas pues obviamente no se fijan en el más chaparrito que es, etcétera, ¿verdad? Y no, pues eso.
Todo tu cuenta.
Sí. Y ahorita ya me acepto, pero sí, de todas maneras a veces es incómoda. Que llega otra cuenta con y te gusta. Ya, es incómodo. Entonces, cuando me mandaron a servir, lamentablemente falleció mi abuelita. Mi abuelita falleció, mi abuelita por parte de mi mamá, mi abuelita materna. Falleció y pues
bueno. ¿Estaba sirviendo ya cuando te dijeron que falleció o
el mismo día que me
antes?
mandaron a servir, a las 2-3 horas, mandaron un mensaje. Mi mamá iba camino a Durango porque pues ya estaba malita y pues falleció. Falleció, entonces yo al día siguiente era grupo, pues viernes de comunidad, los sábados de grupo, fui y me presentaron y inmediatamente yo me fui para Durango. Ahorita yo no conocí a mi abuelito por parte de mi mamá. El abuelito por parte de mi papá fue muy poco y falleció cuando yo estaba muy, muy niño. Entonces, y te digo, yo no tuve familia aquí, o sea, mi familia está en Durango, nada más los veía las navidades prácticamente. Entonces, pues esa parte no la tengo muy, muy fuerte, ¿verdad? Y ahí estuve, pero al principio no me sentía parte de los grupos, sentía que no era mi ambiente el ser servidor. Me gustaba dar comunidad, me gustaba enseñar, porque aparte yo era muy introvertido, el testimonio está como el de Moisés, ¿verdad? Que él era tartamudo. Me acuerdo de la cita también cuando van sobre. No puede ser que se me haya olvidado. Me puse tan nervioso sobre David. Que está, si no me equivoco, está el profeta y pasan todos los hermanos y le dicen: Es él, porque está fuerte. No, no es él. Oye, es el siguiente, no, tampoco es él. No, pues, y le dice el papá: No, pues está mi hijo pastando, pero no creo que sea él. Pues él pensando: Ya, no creo que sea él, es el más chico, es el más chavalo. Tráemelo, le dice el profeta: Tráemelo. Que lo trae y dice: Es él. ¿Cómo? Y dice: Pues es que el Señor no se fija según el físico, sino según su corazón. Entonces, pues yo no era, yo la verdad, yo te comento, George, así como hablamos ahorita previo a la audición, yo no era el más, yo no les hablaba a las mujeres hasta los 18 años.
Pero muy divertido.
Me daba el pavor de regarla, decirles algo. En la clase era el más serio. Big Bang Theory, así cuenta, yo era Rush. Era la combinación de Rush con Leonard porque de muchas cosas me hacen daño como Leonard. Y de repente ese vato va a ser el servidor, va a manejar comunidades. Y luego la mayoría de las comunidades de San Antonio son mujeres. Y luego está en contra la mayoría son mujeres en la facultad de contaduría. ¿Cómo le vas a hacer? Pero Dios provee. Y para no hacerte cuento tan largo, fui coordinador de ese grupo, fui coordinador general. Llevamos en retiro hasta 100, 150 personas a Patayol, haciéndome. El seminario tiene sus retiros. Un estrés total, pero súper agradecido con Dios. Y uno se paraba al frente, te digo, mi intención no era que me vieran. O sea, yo estaba tan agradecido a Dios que le quería dar una semillita de mi trabajo. Y porque, pues, al final el chavo que no podía hablar con las mujeres, que era introvertido, que era el rarito, como el rarito introvertido llegó a ser el coordinador del grupo, pues solo el Señor lo sabe, ¿eh? Y para antes de, ahí estuve 3 años sirviendo, obviamente como todos, tienes tus desiertos, lo predicas y eres el coordinador y muchas veces no lo sientes. Creo que es normal, ¿verdad? El desierto para todos es normal. Yo en ese momento pues ya no tenía trabajo, me metí a estudiar la maestría becado por Conacyt, te dan una beca, es como una ayuda, no puedes trabajar, en sustitución del trabajo te dan una beca, no tienes prestaciones, pero me da la oportunidad de seguir ahí en la iglesia. Y poco antes de salir, pues vienen las broncas, ¿verdad? Cuando termino la maestría, pues no conseguía trabajo. Yo con maestría, ni soberbia, yo con maestrías no conseguía trabajo, te sirvo a ti, Señor, y me porto bien, y no te fallo, empeño, hago muchas cosas, en lo secreto, en lo oscuro, y no consigo trabajo. En esos momentos, mi papá tenía muchísimas broncas, no digo que se fuera a divorciar, o quizás sí lo pensaron, ¿no? Estaba la cosa medio tremenda. Mi hermano, quien yo estaba muy pegado, somos 3 años de diferencia, se fue al ingeniero físico, se fue a estudiar a hacer un intento en la UNAM para que lo becaran en una maestría en física médica, se fue a hacer un propio médico y quizás se iba a ir. Entonces, pues yo en ese sentido me sentía muy solo, ¿verdad? Tenía ciertos conflictos, como todo coordinador sabe, manejar gente es complicado, ¿verdad? Y a veces uno no se llevan con otros y tú quedas en medio y a veces vas a quedar mal con alguien. Es súper complicado. Entonces sí me sentía solo y Una vez me tocó dar en retiro el tema del Señor y de Jesús, y me acuerdo que me decían: ese tema es el más importante del retiro, campeón. Está muy fuerte y les fuerte. Tienes que preguntar. Y yo dije: sí, sí. Y lloré. Y yo les decía: no, que el Señor está en mi vida y ustedes confíen. A los siguientes días perdí un carro, me estafaron, perdí mi carro. Las broncas de mis papás, mi hermano se va. Tuve bronquillas en ese momento con una exnovia que tenía. Me acuerdo que lloré tanto, quizás más allá de lo material del carro que tenía, mis ahorros eran mis esfuerzos.
Sí,
y a la confianza de mi papá. Me acuerdo que me aventé todo el libro de Job en esa noche. Me aventé todo el libro de Job y pues le dije a mi papá, ¿por qué me prestó el dinero? O sea, con los llantos así, igual dije, te he decepcionado, así como el hijo pródigo. Bueno, casi casi dije, no merezco llamar a mi hijo tú y tú me prestaste el dinero. Los carros son mi perdición, definitivamente. Porque hace poco me pasó algo parecido.
Ah, me acabo.
Pero bueno, este carro que gracias a mí me lo prestó mi papá, porque ahorita yo hago muchas regadas con los carros, ¿verdad? Casi era cuchara de palo. Y pues por ese momento yo contemplé, quizás dije, quizás no se me da el trabajo. Lo único que más o menos se me da bien son los grupos. Acabo de cortar con mi ex. Quizás no me hace sentir, quizás no me hizo seminario, claro que mis papás se pusieron así. ¿Cómo acaba de estudiar una maestría y usted? Eso que mis papás me ponían mucho en cuestiones de todo lo que era el servicio a la iglesia. Empecé a ir a jueves vocacionales. Nomás fui a dos. Creo que el seminarista que me entrevistaba o que platicaba conmigo se dio cuenta que no iba yo por ahí porque ya no me volvió a insistir. Creo que él se dio cuenta. Y después de eso pues me tomé un tiempo sabático. En la desesperación le robaba mucho a Dios, vea, por el trabajo. Yo entiendo lo que ahora estoy del otro lado, yo trabajo en recursos humanos. La parte bonita es entrevistar y contratar y dar la oportunidad de la gente de que consiga trabajo. Y lo valoro porque yo estuve 7 meses, aunque el vato es un payasón, o sea, yo a veces, pues yo lo valoro, porque estuve 7 meses sin conseguir trabajo, o sea, 7 meses sin conseguir trabajo. Con maestría y según yo, bien chambeador y con el Señor, y no conseguí trabajo. Me sensibilizó mucho.
A veces también. La gente piensa que estás en iglesia y te va todo de maravilla. Lo he hecho en los videos anteriores, que a veces es cuando más difícil te va, porque las pruebas son más difíciles. Así como que estás en iglesia, pero ahí te dan buenas las pruebas, igual tienes que aguantar, ¿verdad? Quién sabe, sean pruebas de Dios o del enemigo, pero por otro sentido, que pues oye, como tú dices, estoy sirviendo a Dios, échame la mano y tengo la capacidad de los estudios, como que no consigo nada. Pero pues no es fácil, ¿no? La gente piensa que es fácil, pero
no es fácil, porque tú le exiges a Dios como si tú fueras lo mejor y
así dices, como que porque te sirvo merezco, pero, ¿no?
Exactamente, porque te sirvo merezco, tú lo has dicho, y lo te comparas con otros que dices, eso es lo peor, ¿verdad? Que siempre hiciste la comparación.
Soy más que él y aquel se ve trabajo y yo no.
Me pasó mucho eso, y no voy a negar que fueron 7 meses muy difíciles, pero sí. Todas las noches. Las mejores oraciones es cuando uno está en desgracia, y no me acuerdo si lo dijo San Pío de Pietrelcina, bendita, no sé, no recuerdo exactamente la desgracia o aquella, no me acuerdo las palabras, que te acercó a Dios. Y sí me acercó, o sea, la oración, y de repente una vez rezamos, no sé si recuerdes, hay un rosario de las vocaciones, por parte del seminario, de Inení, creo que se llama, la pastoral vocacional, la cruz vocacional. Entonces el grupo de jóvenes, cuando yo era coordinador, la pusimos. O sea, cada sábado en grupo se la damos a una familia y luego esa familia rezaba toda la semana y a la siguiente semana el grupo daba su testimonio y se lo entregaba a otra familia. Entonces, pues me había ese rosario y eso que a veces, yo inclusive yo lo creo. De hecho, pues sí, he tenido igual en mi voz por rosario y no soy muy así, lamentablemente, ¿no? Como lo debería ser. Y rezamos, dije, mira, vamos a rezar rosario por la ocasión. Pensando, ¿verdad? ¿Qué más puedo perder? O sea, y lo rezamos. Al día siguiente recibo una llamada y era mi tío. Voy a pedir disculpas a tu audiencia porque así me habla mi tío. Mamulito, ¿cómo anda, cabrón? ¿Qué dice, güey? Así me habla. Eres el único tío que tengo aquí. Así me habla, de cierto me ha hablado. Pero yo sé que lo hace con cariño, pero su manera es. Y me dice: le conseguí una cita. Con un gerente, con un director o algo así de una maquila, para que vaya y le diga, maquila, para esto, les comparto que yo nunca quise trabajar en una maquila. Toda la carrera de administración de empresas yo dije, nunca voy a trabajar en una maquila y nunca voy a trabajar en recursos humanos. Ninguna de las dos. Que sean las últimas opciones. Pero pues los caminos del Señor son...
Es lo que hay. A ver.
Me consiguió la cita. Me entrevistaron varias personas. Y fue difícil porque es un ambiente un poquito, para los que trabajan en la maquila saben que es un poquito demandante, pesado, estresante. Para recursos humanos, híjole, se aprende como no tienes una idea. Se aprende muchísimo ahí. Y fue difícil porque fueron dos años en los que yo no me sentía parte de ahí. Como que estaba en una burbujita bonita de color rosa en mi vida en San Antonio. Y esto es color de rosa. Y luego entro de repente, hay cosas que no están bien en el mundo adulto, en la profesión. Y dices, canijo. Hasta la fecha, hay unos que mis amigos me dicen, oh, y si yo soy. Pues es que el Señor me ha mandado a varios lugares, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? O sea, no porque... Y la maquila no es Sodoma y Gomorra, bueno, a veces parece, ¿verdad? A veces parece. Pero pues, también en la política se tiene uno que meter, o sea, sí. La doctrina social, hay que meternos en varios lugares. Y aunque no me sentí parte de, dos años me costó sentirme parte de, pues ya tengo 8 años ahí. Y estoy agradecido, he tenido varios amigos, varias experiencias, obviamente tropezones, caídas, a veces no me siento bien, a veces quiero salir, pero es parte de, digo, es el trabajo, todos tenemos el hábito de comer.
Sí.
Y si quieres comida, pues tienes que trabajar, dice la Biblia, el que no quiere comer,
que no nos gusta comer.
Exactamente. Lo que no nos gusta.
Que no nos gusta comer, ¿verdad?
Que no nos gusta la buena comida. Y gracias a Dios, he aprendido mucho, he visto muchas personas ahí con crecimiento, no todo es malo, porque a veces, híjole, la gente tiene un estigma de la maquila, es lo peor. Muchos, tú comprendes, tú estuviste ahí.
Sí.
Igual y tú puedes compartir, pero hay mucha gente muy valiosa.
Ajá.
Y te das cuenta por qué la gente a veces actúa de ciertas maneras que no son las más éticas. Todos lo hemos hecho. Pues es gente que en su mayoría pues vive al día.
Sí.
Es gente que disfruta el momento, y si el momento quizás para ellos es algo malo, pues ellos lo van a disfrutar porque... Pues quizás muchas aspiraciones de ellos no es terminar una carrera, no es tener una familia, no es tener 20.000 hijos o así bien educados, sino pues disfrutar el día, el momento, porque es lo que les alcanza. Porque de repente alguien los escuchó, lo vio bonito y lo ve más guapo, y 8 horas trabajando con él, 6 días a la semana, híjole, pues te encariñas y te sientes comprendido.
Sí.
Yo en ese sentido no los juzgo, ¿verdad? A muchos más otras cosas que pasan, pero es el mismo ambiente que te da movimiento. Por eso es importante seguir en los caminos de Dios y o no juzgar, porque cada etapa es distinta. Pues uno como recursos humanos entrevista a mucha gente y te das cuenta de las necesidades y pues te das cuenta porque actúan, ¿verdad? Tal cual, no siempre acertas, pero pues aprendes mucho. Muchas veces los villanos, ¿verdad? Los recursos humanos somos los villanos, somos los malos, somos los que nos pagamos, somos los que ponemos faltas, somos los que corremos, somos los malos del cuento, campeón. Siempre somos los malos.
Los malapaga y todo eso.
Somos los malapaga y luego la nómina es la payasa.
Ajá.
Y luego el supervisor es el novio de la chava guapa. Y no, siempre somos los malos. Pero es muy difícil ser justo. O sea,
sí.
Porque la justicia para unos puede ser injusticia para otros.
Ajá.
O es una línea muy delgada entre la justicia de la autoridad y la soberbia. Y es a veces lo que la gente no diferencia.
No, escuché una frase que cuando la escuché me gustó mucho, que decía: perdóname si creyendo que te hacía un bien, te hice un mal.
Está muy bien.
Y también me recuerdo esa frase en tu que estás platicando, porque a veces tú puedes hacer algo que tú crees que es justo para la persona, pero a lo mejor lo estás perjudicando.
Tienes razón. Hay una oración, dicen que la dijo un mexicano independista o revolucionario, no acuerdo, no quiero decir mentiras. Señor, antes de que lo mataran, Señor, si he pecado, me acojo a tu misericordia. Si hice mal, me acojo a tu misericordia. Todos los días, forzosamente hago mi oracioncita, ¿verdad? Me encomiendo a Dios para no regarla y no regar el tepache. Y aunque crean la gente que a veces le he hecho algo en la maquila o que he sido yo mala hazaña, la verdad no, ¿verdad? Pero a veces tengo que pensar, es que si le doy un beneficio a cierta persona, el otro va a venir
sí,
y lo va a sentir propio, aunque él no se haya esforzado como el otro. Hay una frase, para los que les guste el fútbol, Marcelo Bielsa es un técnico excelente del fútbol y le dicen el loco, él es muy metódico, es muy tramado con su trabajo, okay. Fue hasta técnico al Atlas de la selección argentina, cuando andaba muy bien, y decía, yo lo quería decir como el argentino, pero no me sale tan bien, vos sabes cómo, ¿verdad?
No se entiende.
Sí, decía que el camino fácil nunca es el correcto. Y dice, a veces, por más trabajo, va a haber muchas injusticias, no van a lograr resultados. Dice, y eso es normal. Eso es normal, que a veces no se logran los resultados, esa justicia es parte del mundo, aunque le trabajes, ¿no? A veces no se dan las cosas, pero dice, sí está mal enseñar, premiar la falta de esfuerzo o el poco esfuerzo, porque entonces le estás enseñando a la gente que hay un camino corto y más fácil para lograr las cosas, y todos los demás lo van a querer hacer. Entonces, eso es lo que a veces predicamos nosotros en la maquila. Obviamente, al ojo el amo engorda el caballo, la persona piensa que siempre trabaja bien y te exige, pero sabes que lo que haces con uno lo tienes que hacer con nosotros. Y nosotros pensamos en eso, ¿verdad? Es el precio, a veces nos ven mal, me ven, pero nuestro trabajo es como el de árbitro. Y el árbitro en el fútbol, tú me vas a responder. Cuando el árbitro hace bien su trabajo, ¿qué pasa con el partido? ¿Te acuerdas del árbitro? No, ¿verdad? Pero cuando regala un penal o algo hizo mal, ahí el árbitro sale. Esa es la voz de nosotros. Mientras mejor esté el trabajo, más silencioso no nos vamos a ver y no trabajamos. Y nadie dice que trabaja. No pasa nada. Pero si hacemos algo mal, tacho, nadie nos enseña eso, pero pues es parte de la justicia. Y es algo que he aprendido mucho en el trabajo. Y le agradezco de porque pues ahí sí, ¿verdad? No, también he ido a emisiones. ¿A qué voy con esto? Yo a veces con mi santo favorito, no digo que mi santo favorito, pero a veces me identifico con Pedro porque soy muy necio y no hago caso a los designios del Señor. Le pido, pero no creo a veces en lo que él me dice. Yo nunca te dije, como te dije, nunca quise trabajar en recursos humanos, nunca quise trabajar en una máquina. Nunca, a mí me chocaba levantarme muy temprano, ahorita ya como Señor ya me levanto casi con el sol, ¿verdad? Ni modo, que me haga loco un rato en la cama es distinto,
sí,
pero ya a ciertas horas ya da sueño y hay que levantarse temprano. Y el frío, yo voy a tener miedo al frío. Y con esto me fascinaron las misiones. Y un día el Señor agarró a mi hermano y dijo, vamos de misiones. Y le dije, ¿estás loco? Perdón, ¿estás loco, güey? ¿Cómo de misiones? ¿Levantarse temprano?
O sea, ¿tú lo hiciste a tu hermano?
Mi hermano fue un día y a la comunidad misionera de misiones. Me dijo, vamos. Y varios amigos ya estaban viendo ahí. Yo no voy de misiones, un rancho. Casi sin luz.
Pues ¿Eso fue ya cuando estabas en la iglesia?
Cuando estaba en San Antonio.
Estabas en los caminos de Dios.
Ya estaba en los caminos de Dios, pero yo no quería ir de misiones porque yo nunca había sido de ranchitos, ¿verdad? Me gustaba la vida de la ciudad. ¿Qué voy a hacer en un rancho? Levantarme temprano. Y luego el frío. Y luego, ¿qué voy a comer? Y luego gente que no, yo no le hablaba a la gente, batalla con las mujeres, y luego gente que no conozco y decirle, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Oigan, lo invitamos, tenemos varias actividades para usted. ¿Cómo yo voy a decir eso? Y la primera vez que me tocó ir de misiones, pues sí, nos andábamos temprano, sufrí mucho, pero al final la experiencia fue tan placentera y fue tan llenadora porque el ir tú a la gente evangelizada, terminas evangelizando más tú,
sí,
tú lo sabes. Y ellos te dan lo poco que tienen de comida. O sea, yo creo que los frijoles nunca te han salido tan ricos. Sí, las tortillas de harina recién hechas.
Pues hace parte de la comida de pueblo chico, de rancho, de más rica. A veces uno queda así como que la comida de ciudad, de boles, hamburguesa, pizza, pero luego vas a una comida hecha de como cajete, en el sartén,
y sabe muy buena. Y después de caminar todo el día y andar visitando.
Sí.
Y hacer dinámicas, pues terminas muerto y que, dígase mi hijo, le presto el baño, el boiler, bueno, no el boiler, el calentón de leña, no, las estufas de leña hacen maravillas, o sea, varias cosas que yo digo que no me gustan, o que no estaban en mis planes iniciales. El Señor me dice, amigo, ahí te van, ahí tienes este trabajo que no querías, en esta posición que no querías, a ti no querías de misiones, pues ahora te gustan, a mí me fascinan, creo que es lo que más me ha llenado, ahorita pues obviamente por el trabajo es
sí, claro.
Simplemente no, o sea, no se puede. Ajá. No se puede porque pues en Navidad, en esas fechas, uno sigue trabajando. Sí. En Semana Santa, a mí nada más me dan los días santos y eso, pues ahorita estoy sirviendo actualmente en la parroquia. Entonces, es muy complicado, pero... Y ahí me tocó mi primera misión, ser pues servir, dando la palabra, porque nadie quiso, ¿sabes? Ahí te das cuenta de la escasez de sacerdotes, que por lo mismo de escasez de sacerdotes, tú vas y al pueblo y lo visitas y celebras la palabra, como no hay la Eucaristía, pero ajá, celebras la palabra, invitas a la gente que vaya a la palabra. Los padres confían en ti porque te dan el sacramento para que ahí al cerrar tú los guardes y al momento de dar la palabra pues es la comunión. Uh-huh. Y la gente hasta te ve como el padrecito, nada más porque llevas tu túnica, tu barba. Y pues fue mi primera experiencia, me acuerdo que me tenía que subir un banquito y ahí yo lo dije, yo estoy chiquito, banquito para ganar el salario, ya se me andaba cayendo todo el copón, ya se me hacía, ¿verdad? Porque pues estaba, lo dejó el padre, tan, como no podía visitar el pueblo, lo dejó tan lleno para que pues ahí estuviera reservando. Y la tristeza, fíjate, es que en ese pueblo había mucha brujería. No voy a decir el nombre del pueblo. Fue mi primera misión, había mucha brujería. Y en la celebración de la palabra, cuando íbamos, o los domingos, en misa que sí podía ir el padre, casi no iba gente. Y cuando entramos en la iglesia, había unas marcas de llantas, un borrachito y algo que se drogó, que metió y empujó la camioneta hasta el fondo, hasta prácticamente el altar. Entonces, fue cuando mi mente dijo, ¿me puedo salir porque no es el ambiente que yo quiero? O, no, es que sí se necesita, hermano, sí se necesita gente. Y yo tengo que servirle. Y ya al año fui, también me nombraron como pastoralista, que es como el encargo del crecimiento de una comunidad, ahí le dicen fraternidad. Y me fascinaba convivir con la gente del pueblo, hablar con la gente del pueblo. Yo no hablaba. Predicarles, leer la palabra, tuvimos varios detalles donde varios personas de otras religiones, de otras sectas, que hay sectas, tú sabes, cuestionaban nuestra fe, cuestionaban a mis fraternos. Entonces yo dije, no, me tengo que poner a leer. Sí. Entonces tuve un asiduo estudio de la Biblia, me puse a leer apologética, me fascina a mí la apologética, y empezaba a defender mi fe y les decía a mis fraternos, y les dije, responden esto, ustedes les dicen esto. Mm. Porque no basta ser crédulo. Ah, o sea, creer por creer. ¿Ah, por qué crees en la Virgen? No, pues porque mis abuelitos me la inculcaron. Ah. Pero pues, ¿por qué? O sea, y tengo la formación por parte de mi papá, que es doctor en filosofía de recursos naturales. Sí, dice picho, doctor. Y yo tengo la maestría, entonces siempre pues tratas de, ¿por qué estoy creyendo en lo que estoy creyendo? ¿Verdad? Y con todo y los pecados y las cosas que nosotros como laicos o sacerdotes le hagamos a la iglesia, pues tienes que saber defenderla. Digo, una institución que con todos nuestros pecados, casi 2000 años, sigue viva, pues a veces la religión verdadera, ¿no? Entonces te pones a estudiar y a mí me gustó mucho y pues enseñaba a los fraternos, estaba en los grupos de jóvenes y como todo después tomamos una pausa, ¿verdad? Porque el Señor me dio un descanso. Luego me mandaron a la pastoral juvenil diocesana, a trabajar con la diócesis. En la juvenil, en una misa de Corpus Christi, precisamente ayer fue Corpus Christi. Ajá. Hace muchos años, yo les decía, bueno, señor, a ver qué esperas de mi vida, y a ver cómo decía el señor. Ya me voy a salir del grupo de jóvenes, ahora a ver qué sigue. Y en eso me encontró un amigo, y tómala. Mañana, el jueves, el siguiente jueves, segundo, te espero en el pastor juvenil, y decía, ay, no me dejas descansar, señor, dame.
A Jesús no le preguntes qué quieres de mí, porque. Estás libre.
Digo, lo mío no es como alguien que le gusta que lo vean. O sea, a veces a mí me gusta mantener el perfil bajo. A veces la gente va a pensar que no, porque este vato se le da el hablar y es dicharachero. Pero a veces a mí me gusta, yo valoro mucho la soledad. No tienes una idea cómo valoro la soledad y los momentos de paz.
¿Valoras la soledad tan solo?
Las dos. Obviamente me la paso bomba con mis amigos, me gusta, pero después de bronquillas que he pasado, hace poco también volví a perder mis ahorros, puntería y media por la segunda vez, y muchos ahorros, y creo que me va a costar como un año más regresar a ese nivel donde estaba. Te quita mucho la paz, y es cuando valoras más que la alegría, la efusividad y los 20 mil regalos, valoras mucho la paz. Y el lema en la parroquia donde estoy, los frescos, pues es paz y bien, ¿verdad? Y creo que todo tiene un sentido. y un sentido grande porque en ese momento yo llegué ahí. Y pues te digo, y comprendí, luego el Señor nos agarró, y, pero como que nada más era una etapa en la pastoral juvenil, porque de repente a Marta, la que hace poco era coordinadora, y está ahí conmigo, platicando ella, creo, o ellos con el obispo, pues querían una pastoral juvenil, yo no tenía la oportunidad de acercarme mucho al obispo, no porque no quisiera, más bien eran los coordinadores propios, y Marta, y en una asoleada tarde, en su casa, estábamos tres personas, dijo Marta, pues tú eres líder, ¿por qué no te avientas? Nosotros te respaldamos. Y de repente dijo sí, y Marta tampoco dice que no, como uno, ¿eh? Dijo sí, y de repente otras personas que creo que vas a invitar, Sumiko, Carlitos, Vanessa, Diana, una amiga la más pequeña, pido disculpas si me falta alguien más, Carlos Silva también, vamos a juntar, y tuvimos una junta de Monterrey, y de repente se dio. Es una pastoral que ya tiene varios años, ya tiene, no quiero equivocarme, si 5 o 6 años, ajá, o 4 años. Y ya está, ya es conocida en varios grupos de jóvenes adultos. Cuando nosotros empezamos nada más en un grupo de jóvenes adultos, si no me equivoco, de repente ya hay más, hacen retiros, están en varios lados. Es un orgullo, o sea, pastoral juvenil, pastoral de jóvenes adultos de la diócesis. Fuimos a Delicias, fuimos a una prepascua, yo fui con ellos a una prepascua en Tlaxcala, y pues así es, el Señor es misterioso, ¿verdad? Uh-huh. Ahí estuve un rato, estuvimos 2-3 años. A mí me gusta, yo no soy alguien que la iglesia permanezca nada más sino toda la vida. Okay. Me gusta aprender, creo que hay ciclos porque se vicia.
Sí, ajá.
Yo soy fan del Barcelona, que tiene que ver esto. Entonces, para mí mi técnico es Guardiola, yo Guardiola lo sigo. Y él decía, hay ciclos, el discurso se cansa y hay ciclos en los equipos.
Ajá.
Y yo pienso así. En el trabajo es distinto porque pues ahí uno come, ¿verdad? Y,
sí, sí.
Y como quiera vas aprendiendo, vas agarrando experiencia. Pero en lo demás creo que hay siglos. Y estuve ahí 2 años y me salí. Y estuve 1 año y medio de sabático. Cuando dije, sí, bueno, que sí. Ah, un curso de liturgia, tomé un curso de liturgia. Y de repente un día del aniversario de la nueva humanidad, el grupo donde yo estaba, fui porque sigo identificado con el grupo. Fui, me agarró un padre y me dice, ¿y usted qué va a hacer? Pues yo voy al aniversario del grupo. No, pero ¿qué va a hacer después? Mira, aquí hay otro grupo de jóvenes que me invita. Y dije, gracias, padre. Eso fue hace 3 años. Los grupos de jóvenes van hasta jóvenes de 25 años. Yo tengo más de los 30. Y dije, qué bueno que usted piense que estoy muy joven. Y no me conocía.
Bueno, adolescente, de hecho.
Casi me mandan el adolescente. Y eso que no me conocía. O sea, yo me desaparecí un rato de la iglesia de ahí porque estaba ahí conociendo a las demás parroquias. Me gustó conocer un poquito la dinámica de cada lugar, porque también no quiero verme ofensivo, pero también estuve sirviendo en Santo Niño Jesús de Praga, en la barca, y estuve dando temas de apologética, y una etapa bien hermosa, una etapa distinta, grandes amigos, un periodo de madurez mucho distinto, con personas que conocí que eran gigantes, tiburones en sus temas, en sus dominios, chavos más grandes, más maduros, que sabían a lo que iban, y una etapa bien hermosa, la verdad. 1 año y medio, 2 años los que estuve ahí, me salí, tuve mi periodo de como que de volver a ser oveja,
energías,
tomé el curso de liturgia, y te digo, me dio un padre y me dijo, ¿y usted qué va a hacer aquí? No, pues vengo al aniversario, ¿no? ¿Pero qué va a hacer? Pues vengo al aniversario, pero él decía, ¿qué va a hacer de servicio? Y yo no sé por qué él me dijo eso si nunca me había visto ahí. Uh-huh. Y me invitó al grupo de jóvenes cuando pues yo ya hace mucho que cerré el ciclo de jóvenes, ya no estoy en esa edad. Y le dije, no, pues vine el curso de liturgia. Ah, ¿y luego qué va a hacer ahora? No, pues, y yo dije a mis espaldas, hijo, ¿dónde se necesita gente? Para que no lo escuchara, y sí lo escuchó, me dijo, lo espero el martes en junta de ministros. Hice todo para llegar tarde ese día. Él me dijo que a las 8, pero decía que la junta era a las 7, entonces yo dije, voy a llegar a las 8 para llegar tarde y igual iluminado. Y fui a la oficina y dije, oiga, es que creo que hay una junta del Salón 23. El martes dije, nada más porque el padre me agarró y me dijo, ¿cómo se viene el padre? Y, era las 7, joven. Y dije, ay, qué lástima. Ya me llegué a la junta. Y dije, ya me voy. No, pero lo están esperando. ¿Me están esperando? Sí. Pues yo dije, pues, ¿cómo que me están esperando? Pues si nadie me conoce, yo ni los conozco, los ministros. Es gente mucho más grande. Son jóvenes es de la tercera edad la mayoría, no se crean, ¿eh? Son jóvenes, un poquito arriba de, más jóvenes que nosotros, ¿verdad? Este, y fue mi primera junta, me vieron y, ah, bienvenido, boom, me conocieron unos de ahí, boom, bienvenido, y yo, ¿cómo saben que vengo con ellos? Peligro, vengo a otro salón, a varios salones ahí, vengo a otro salón y, no sé, y me agarraron y ahí estuve coordinando un rato, estuve aprendiendo, soy nuevo, en cuestiones de liturgia, he aprendido demasiado, vi necesidades, obviamente hay enfermitos a los que llevan la palabra, uno es el ministro extraordinario, obviamente ayuda al padre porque él es el ordinario cuando se le dificulta, y me di cuenta de otra necesidad, aunque es complicado, estoy agradecido con mucha gente de ahí que conocí muy valiosa, ahora me tocó algo distinto, antes era la Semana Santa de Misiones, ahora la Semana Santa en una parroquia enorme, gigante, con una gran cantidad de actividades, y cómo se come este mundo, cómo se come esta torta, cómo le hago, cómo se, pues obviamente me enseñaron muchísimo, y le agarré mucho valor a la misa en cuestiones de liturgia, ah, por eso se hace esto, bueno, por eso el padre hace esto, y los ministros le ayudan aquí, cuando ves a nosotros, pues a mí me tocó ahora ayudar a llevar exponer Santísimo ante jóvenes, porque pues es un grupo muy, es una parroquia de más de 60 grupos en total, pues, imagínate que cada uno tenga un retiro una vez al año, que no es cierto, que tienen al menos dos retiros al año, muchos, por 60, aproximadamente 120, ¿tú crees que los 3-4 padres se darían abasto? Más los enfermitos, más las confesiones, que ahí se llena mucho de confesiones,
sí.
Entonces, pues sí se necesita mucho la labor, les hacemos la invitación, ya aproveché el comercial,
claro.
En San Antonio, si gustan asistir.
Ahí lo ponemos en la descripción del video para que interesados en San Antonio, ministros.
Les hacemos la invitación, se necesita mucho, ¿eh? Y pues no sé cuánto lleve tiempo, a veces me paso, me agarro la plática, creo que ya no queda, no, ese Manuel muy introvertido, ¿eh? Que comentamos al principio, y pues ahí me agarró el señor, la coordinación así, el señor, ¿verdad? Los caminos del señor son misteriosos, la voluntad del Señor también dice la palabra de Dios, no sé si en Romanos, no quiero mentir, es bueno, perfecta y agradable, y yo lo comparo con un jardín, perdón, yo no soy una persona que publique mucho en redes sociales, pero hace poco comenté, publiqué mi jardín, ¿verdad?
En
mi casa, que es su casa, y pues está, ahorita está muy bonito, y me dice mi hermano, mi jardín botánico. Es una casa muy grande, pero tengo jardín en la parte de atrás de y en la cochera, y tengo unas plantas que me prestó mi mamá porque le están acomodando su casa. Entonces se ve mucho, mucho, mucho verde. ¿Qué voy con este ejemplo? A mí me gusta mucho lo verde y creo que luce y da vida en una casa.
Uh-huh.
Y yo siempre trato de regar el jardín. En mi desconocimiento, porque yo no soy jardinero, no soy botánico, no soy biólogo, no soy ecologista, no soy nada.
Uh-huh.
A mi mamá le gusta mucho el jardín y mi papá es ingeniero fruticultor. Entonces regamos y regamos y yo según le echo ganas y corto el césped y le pongo el bidón para que entren los clavitos y aire la tierra y le ponemos humus y todo. Pero no siempre da resultado.
Ajá, sí.
O sea, el humano en su naturaleza y con sus fuerzas, dice la palabra de Dios, maldito que confía solo en la fuerza del hombre.
Ajá.
El año pasado, no sé si recuerdas que hubo una cosa que llovió poquito, que llovió bien,
sí.
Más o menos bien aquí en Chihuahua, en el estado seco. Nunca el jardín, nunca se había puesto como con esas lluvias, ni cuando yo lo regaba tan seguido, ni cuando yo le ponía fertilizante,
no.
Nunca. A lo que voy es que la lluvia, o sea, las bendiciones del Señor pueden más poco, y son más abundantes las bendiciones que por más esfuerzo que haga uno.
Sí.
O sea, dije, wow, o sea, las flores estaban, me gustan mucho las flores, y de repente ya tenía flores en varios lugares. Que wow, el jardín, un color verde hermoso, y así somos nosotros, nos podemos estar regando, o sea, el agua con la que usamos la manguera no tiene los nutrientes de la lluvia, podemos estar llenándonos de cosas nosotros, pero si no tenemos el agua bendita, el agua viva, que es el Señor, no vamos a tener el color de ese jardín, no vamos a florecer como esas plantas, y por eso lo comparo en ese sentido, o sea, siempre necesitamos a Dios, yo soy una persona que no soy la más espiritual del mundo, lo reconozco, no soy la más fervorosa del mundo, lo reconozco, nunca fallo a misa, eso sí, trato de vivir una vida pues un poquito integral, prepararme en mis estudios, ser buen ciudadano, buen, buen católico. No soy una persona de parroquia 24 horas, 7 días a la semana, no lo soy. Creo que mi carisma está por otro lado. Me gusta hacer ejercicio, voy al gimnasio, aunque no parezca. Tengo cierta edad, entonces tengo que cuidarme, quiero llegar. Me gustaría el día de mañana casarme y para el lado que voy no va a ser que después tenga nieto y no hijos. Entonces no quiero que me vean las rodillas, quiero poder cargar bien a mis hijos. Esa es mi meta, Dios dirá. Entonces por eso hago ejercicio, trato de comer más o menos bien. O sea, doy clases porque me gusta enseñar a los estudiantes. 7 meses yo no encontré trabajo, cómo está el mundo allá afuera, cómo está el entorno. Tratar de servir al Señor y servirlo en mi trabajo y salir con mi familia. ¿Puedo hacer todo al 100? No, pero lo intento. Soy como el pato, ¿verdad? Medio vuela, medio corre, medio nada. Medio ejercicio, medio cumplo con la familia, medio cumplo con la iglesia. Bueno, medio en mis posibilidades. Pero, porque pues Dios está en el trabajo, también Dios está en el gimnasio, Dios está en la política, Dios está en tu familia, Dios está en tus amigos. Dios está contigo en la soledad y ahí te quiere hablar o te quiere decir algo. Dios está en la plantita, a mí me habla mucho en las plantas, hasta irme en emisiones, el ver en el cielo estrellado, lo que yo no quería antes, que eran los ranchos, no hay luz. Ahorita, híjole, para mí viajar, Dios me ha brindado la oportunidad a través del trabajo de conocer. Yo no soy de playa, yo no soy de ciudades grandes que Vision Tech dice que vamos a Nueva York, aquí y allá. A mí me gusta ir a los pueblitos mágicos de México, donde ves a la gente, donde ves los colores, donde ves las comidas, donde ves el cielo estrellado, donde ves las tradiciones, donde ves la fervorosidad y la piedad de la gente en las misas. Soy un cursi romántico de eso, de la cultura. Sé muy poco de cultura, pero me fascina y ahí veo mucho a Dios. También inclusive en el gimnasio, que la gente en el gimnasio, pues sí, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? No nomás la parte sexual, o sea, imagínate no poder haber visto todo el potencial de tu cuerpo. Ya lo probé, ¿verdad? Me costó una lesión por no saberlo instruir bien, pero me fui a casi un maratón, ¿no? Fueron 15 kilómetros, hice crossfit, he hecho varias cosas, he probado y me doy cuenta que pues el Señor está en varios lugares y no disfrutarlo y no conocerlo por encerrarse algo, pues no está chido. Digo, hay siglos, me gusta mucho esa manera de pensar de Guardiola, que el discurso se acaba y motiva a la gente también. Entonces ese es en general Emmanuel. Es una persona como cualquier otra, con sus defectos, con sus virtudes, que dentro de su reneguez sí intenta ser santo, a veces a su manera necia, y lo que el Señor dice, espérate, vente para acá, estás muy leches. Y lo no, yo no quiero, pero aquí vas a estar, no te estoy preguntando, y de repente veo que es lo mejor, y aprendo mucho, y de repente, no, yo quiero esto, y no, oh, mijo, va para acá, bueno, tiene que darle unos opes, ni modo, usted no quiere aprender, y ahí va. Y tengo amigos, muchos buenos amigos, gracias a Dios, que yo no soy la persona más contactadora del mundo, si te has dado cuenta, ¿eh? No le hablo a todo el mundo todos los días, quizás mi manera de ser, medio... Todavía queda algo de ese Manuel introvertido. Por eso a veces no soy de las personas que siempre publican redes sociales, que está hablando en fiestas y en todos lados. No soy así, no lo he podido ser. Inclusive a veces de reniego intentamos ser, porque digo a los malos, les va mal, pues yo digo bien. De repente quiero ser, no puedo ser. Uh-huh. Creo este es Emmanuel, un hijo de Dios, pecador cualquiera, malo pero empeñoso, como dice mi papá, pero pues al final, pues ahí está el pie del cañón, haciendo lo que se puede y tratando de ser buen ciudadano, a veces se puede y a veces no, pero creo que ahí está la naturaleza. Para ser un santo se necesita un pecador, ¿no? Y la misericordia de Dios todo lo puede. Entonces pues agradecerte, porque no sé qué más, si ya me alargué, si hablé de más, si ya me acabé las...
Ya te acabaste los videos, entonces.
Los videos y todo.
No, o sea, realmente soy padre y... La verdad, tu testimonio es casi como que muy, muy tangible. El tema de que no has tenido así como que una... Bueno, si me feo, una adicción, o así, como que... Oye, tú dijiste, creo que dijiste al principio una... Como casi la mayoría... Una persona cualquiera que de repente está, va creciendo y lo invita a la iglesia y se empieza a convertir. Aquí lo interesante es Yo hubiera sido Manuel si no hubiera conocido a Dios.
Muy buena pregunta. Las personas, yo sé que hay muchas personas que me van a comprender por mi manera de ser y como me educaba mis papás muy disciplinado, no hay margen del error. Y cuando no hay margen del error, te estresa todo, no disfrutas las cosas. Llega un punto en que no disfrutas tanto las cosas ni el ser ni el hacer, que sí piensas que la vida no tiene un sentido, porque no es perfecta como tú lo esperabas, no salen los resultados como tú esperabas, no sacas los 10 como tú esperabas, no te salen las cosas la primera como tú esperabas, no es perfecto el resultado como tú esperabas, porque tú eres disciplinado, tú te esfuerzas y pues dejas de disfrutar las cosas. Entonces, si yo no hubiera disfrutado, si no disfruto las cosas, si yo soy perfeccionista y no me dan los resultados que yo espero, y si no tengo a Dios, el mundo es miserable, imperfecto. Y lo tengo que, todas las personas que no, porque si eso lo sumas con momentos de ansiedad que todos tenemos, no creo que nadie los tenga, o de estrés, etcétera, o de frustración, o de comparación, porque alguien tiene más que ahorita en las redes sociales, y si no tuviera a Dios, no sé si yo estaría aquí, la verdad. Sí, varias veces. Siendo chavalito, yo inclusive lo comparto, escribí una carta a mis papás donde yo decía que la vida no tenía sentido. Tenía 10 años. Que la vida no tenía sentido y que yo no quería
vivir. ¿10 años?
Como un chavalito de eso dice eso. Como un niño dice eso. Y no existían las redes sociales. Y ahorita existían las redes sociales. Que te sientes frustrado y yo con esas ideas. ¿Sí? Yo creo que quizás se me hubiera quitado la vida. No lo niego. No lo niego. Para aquellas personas que son muy matadas, muy estudiosas, muy meticulosas. Pues yo recibí ayuda de un psicólogo, la verdad, un psicólogo a mí me ayudó mucho. Y obviamente el Señor sanó muchas de mis culpas. Pues por todo eso y por pues el bullying que le hacen a uno, ¿no? Siempre le hacen bullying. Yo nunca voy a decir mi vida fue peor que otra. Ajá. Sería muy egoísta decir que el Señor no me ama y que me ama menos que el otro. Es muy egoísta. Creo que a todos el Señor nos ama de una otra manera. Sí. Hay gente que con menos recursos disfruta la vida más que uno. Y es más feliz que uno, sí. Y muchísimo más feliz, y disfruta hasta el momento. Esa es la sabiduría, el saborear las cosas de Dios. Y uno que tiene muchas cosas, por andar estresado, tratando de hacerlo todo perfecto, pues no. Entonces, creo que, no sé si más o menos respondí la pregunta, ¿dónde estaría? No digo que me hubiera quitado la vida, pero quizás me la pasaría en depresión, enojado, molesto, y una cosa lleva a la otra.
Te preguntaba también por el tema de cuando dijiste que duraste como 7 meses sin trabajo. Y a lo mejor que sin Dios hubiera sido más complicado, así como que quedaba en todo dinero, ¿no? Y a lo mejor, como en una ocasión salió una persona que robaba por necesidad, no por gusto. No porque quisiera, yo, si se tratara, pues mucha gente robaría, ¿verdad? Pero, o sea, 7 meses sin trabajo. Ahorita que lo decía, también la pandemia me tocó cuando recién empezó, medio año sin trabajo. Fue muy desesperante.
¿Y qué hacías? ¿Cómo le hacías?
Pues yo, gracias a Dios, soy una persona ahorradora y fui chiqueteando el dinero para...
ya no había tortas, ahora había frijoles.
Sí, había frijoles y maruchanes.
Maruchan y panchillas.
Sí, o sea, realmente sí lo hice y hasta que llegó un trabajo y me entrevistaron y, oye, pues medio año sin trabajo. ¿Por qué? Pues que no salía nada. No porque no quisiera y supongo que al igual que tú, así como que en ese momento, así como que, pues, que me siento capacitado, había vacantes y pues tengo el perfil y no hablaban o me entrevistaban y nada, gracias. Y pues siento que esa parte de la voz sin Dios, como tú dices, pues la voy a hacer muy difícil.
Es como tu sostén, ¿no? En ese momento.
Sí, en esos momentos difíciles. Eso lo creo que lo has platicado en otros videos, que estar cerca de Dios no es que tu vida sea color de rosa. Lo que más bien te ayuda a ser fuerte para momentos difíciles, sobre todo. Obviamente, pues como tú dices ahorita, los momentos más fáciles, más bonitos, pues los disfrutas más. Pero siento que la gente piensa que estar cerca de Dios es como que tu vida es color de rosa, pero no, realmente Dios te ayuda a ser fuerte en los momentos difíciles. A lo mejor la pérdida de tu abuelita, quizá que no sé qué hubiera sido de ti si no hubiera estado cerca de Dios. A veces estar cerca de Dios está cierta paz, cierta tranquilidad cuando se ha querido parte. Y a diferencia quizás de alguien que se acerca de Dios, que pues, siente mucho duele, que va arrepentimiento y pues así duele, pero a la puerta cerca de Dios está más tranquilidad, más paz, para sobrellevar esa situación.
De acuerdo, sí, quiero preguntar. En el momento que compartieron me fue difícil para mí después de dar el Señor en el tema del Señor y de Jesús en el querigma y en dos o tres momentos. Obviamente cuando te batió una chavita y vienen muchas ideas en la cabeza, pues era en la noche y pues uno estaba bien estresado. Gracias a Dios tenemos la fortuna de tener capillas de oración perpetua. Entonces me acerqué a las capillas y pues podía durar 30, 40, 50 minutos lo que el Señor quisiera que durara ahí. Y salía con una paz. Obviamente tienes que alimentar esa paz porque de repente vuelve. Sí. Es como la palabra del sembrador, ¿verdad? Siembra la semilla, cae en piedras o en tierra que no está bien firme, fértil. Llegan las vicisitudes, los problemas del día a día y te sofocan y te rindes o lloras, te desesperas. Y sí, o sea, varias veces yo buscaba el Santísimo precisamente porque me daba esa paz, esos momentos. Mis mejores oraciones las puedo recordar y son precisamente en presencia del Señor, el Santísimo, llorando como la Magdalena, pero sanando muchísimas cosas y las puedo recordar. Sí, o sea, agradecido con el Señor, sí. Perdóname, Señor, si no sigo.
Como bien, Manuel, muchas gracias. Gracias por compartir tu testimonio en este video. Que la idea de su video es que vean testimonios, sienten identificados con él, si les gusta lo compartan, o si conocen a alguien que se pueda sentir identificado, que quizá no se acerque a Dios, pues igual se lo compartan para que se acerque a Dios, como así como Manuel que andaba en una discoteca y terminó cerca de Dios. ¿Ah? El día pisté y terminó sirviendo a Dios.
Era mi primer cerveza, Era mi primer cerveza, coincidió mi primer cerveza con mi primer día en grupo y he durado más en los grupos que tomando cerveza.
Y se me hizo bien padre la parte que corriste por tu boleto, o sea, corriste por acercarte a Dios, o sea, si lo es así literal, o sea, realmente corriste una carrera para ganarte un boleto para...
Sin tener condición, ¿verdad?
Corriste para ganar un boleto para servir a Dios, sin saberlo.
Y sin saberlo.
Pues pueden saber usar el video, si quieren compartir su testimonio, manden un mensaje para que sea parte de su video. Si conocen a alguien más que quiera compartir su testimonio, también pásenme su número para hacerlo parte de estos videos, que al fin de cuentas es esto, ¿no? Acercarnos a la iglesia, a darte testimonios, y nos vemos a la próxima. Yo lo sigo diciendo.
Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos pendientes.